Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
Bueno, hoy hemos salido del edificio Educa EdTech para venirnos aquí a la ciudad deportiva de Maracena a charlar con las jugadoras del equipo de fútbol femenino, de fútbol sala, de Maracena, con su capitana, con una de las jugadoras y con el entrenador. Tenemos a Marta Aguilera, a Aida Cano y a Iván Márquez. Bienvenidos.
Gracias.
Gracias.
Bueno, yo creo que lo que ahora tenemos que hacer es daros la enhorabuena porque habéis quedado primeras segundas, ahí empatadas a puntos, aunque por el gol habrás segundas, del torneo, ¿verdad?
Sí, así es. Ha sido dura la temporada, pero bueno, al final un pequeño error en una jornada no ha hecho que nos quedemos segundas, pero bueno, afrontamos los playoffs con las mismas ganas que si hubiéramos quedado primeras.
Qué bueno, porque me imagino que el nivel de competitividad es brutal, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo con los equipos que están más arriba en la tabla se notan los encuentros, que son bastante duros y bonitos de ver para el espectador.
Claro, porque Marta, ninguna de vosotras, de las jugadoras que jugáis la liga, sois profesionales realmente, ¿no?
Todas conciliamos nuestro hobby, que es el fútbol sala, con nuestro trabajo, o bien en mi caso, que soy opositora, Se va conciliando, o así como se puede.
Claro, pero la pasión es la misma, ¿verdad? Que
exactamente,
si fuerais profesionales.
Exactamente. Lo intentamos llevar como si fuéramos profesionales, porque nos comprometemos, incluso nosotras somos las que pagamos para jugar, que eso es...
Claro.
Así que yo creo que tenemos el mismo nivel de compromiso que a lo mejor una jugadora que cobra por ello.
Por supuesto. Y para el entrenador, me imagino que también la exigencia es elevada, ¿no?
Hombre, esta es la segunda temporada que estamos aquí en Maracena, llevamos ya dos temporadas siendo casi siempre líderes, tanto en liga como en copa, o sea La exigencia es súper alta y como dice Marta, las niñas pagan por jugar, o sea, esto es un deporte amateur y la suerte que tenemos es que trato de fomentarle a ellas y de trabajar como si fuéramos casi profesionales.
Claro.
Tenemos nuestras dos sesiones semanales, tenemos nuestra sesión de vídeo, sesión de gimnasio, o sea que lo afrontamos prácticamente como si fuéramos profesionales, aunque no cobremos.
Claro. Aida, tú, para que nos cuentes un poco, tú eres profesional, eres compañera de Educa EdTech Group. ¿Cómo compaginas esta pasión tuya con tu carrera profesional?
Pues bueno, yo llevo jugando al fútbol muchos años, de hecho llevo muchos años trabajando en la empresa también. Nunca me han puesto ningún impedimento, al contrario. Y bueno, muchas veces cuando salgo de trabajar me vengo directa aquí, me cambio en el vestuario y comienzo
a seguir la segunda jornada.
Sí, exacto,
¿no?
Exacto.
Qué bueno.
Compromiso en el trabajo, compromiso en el equipo de fútbol.
En el equipo y en la
el club.
Qué bueno. Tengo que preguntaros por esa brecha que existe, esa brecha de igualdad que por desgracia tenemos que afrontar, ¿no? Y que sigue existiendo, creo, en el mundo del deporte, entre chicos y chicas, ¿no? ¿Vosotras cómo lo notáis en el día a día? ¿Esa brecha dónde se ve?
Básicamente es los recursos a la hora de apostar por el deporte. Es verdad que tenemos, en las dos temporadas que llevamos aquí en Maracena, es un club que nos ayuda bastante porque, por ejemplo, no tenemos muchos desplazamientos lejos, pero si vamos a Loja o vamos a Motril, siempre nos ponen un autobús, que ahora que no ya ahí estás ahorrando dinero, pues no llevas tu coche propio. Pero sí es verdad que en cuanto a otro tipo de visibilidad de movimiento en el resto de clubes, no hay. Las niñas van a los partidos en su coche, se tienen que pagar toda su ropa, apenas tienen patrocinadores como en este caso nosotros, es complejo. Y ya a nivel nacional, pues es verdad que poco a poco está yendo más, pero Sí es verdad que es en el fútbol 11. Fútbol sala todavía le queda un gran camino por
claro,
hacer.
Claro, es que vosotras jugáis un partido aún más en desventaja, porque no es solo fútbol femenino, que ya juega con desventaja,
exacto,
es fútbol femenino de fútbol sala.
Exacto.
Que es aún más invisible, por así decirlo, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué estáis intentando hacer para que esto se visibilice y que, sobre todo, también las familias empiecen un poco a concienciar a las pequeñas de que esto es un deporte perfectamente válido e interesante para iniciarse, ¿no?
Pues, a ver, desde mi punto de vista, yo trabajo con niños y es verdad pues que intento, le enseño fútbol sala, pues intento que ellos pues vienen a vernos, han venido a entrenar a veces con nosotros, entonces estoy ahí por ahí fomentando. Pero es verdad que nosotros no tenemos un alcance muy grande.
Claro.
Lo poco que tenemos de las familias, que nos ven porque nos quieren, y poco más, pero no se fomenta como tal. Luego es verdad que otros sitios, como en Madrid, por ejemplo, tenemos una amiga que jugaba con nosotros el año pasado y se ha ido a Madrid, y allí, por ejemplo, el fútbol femenino, fútbol sala, está muy, muy expandido,
sí,
exactamente, mucho más. De hecho, el club en el que ella está es puramente femenino, desde categorías pequeñas hasta la senior que está ella. Entonces, es decir, es por según qué localidad o qué municipio se está moviendo de una manera o de otra. Entonces,
Pero va poco a poco, ¿no?
Exacto, para extenderlo es que cuesta muchísimo. Yo creo que tiene que pegar un salto televisivo, más que nosotras hagamos algo más televisivo, que a lo mejor pues la selección española haga triunfos, como ha pasado con el fútbol 11, que al final pues eso le ha dado mucha visibilidad.
Justo iba a preguntaros, ¿no? Porque es verdad que a raíz de esa victoria, de ese campeonato del mundo de fútbol 11 femenino, quiero pensar que se ha ganado algo de visibilidad, que también por rebote os ha caído a vosotros, no sé cómo lo sentís.
Sí.
Bueno, de hecho, la selección de España femenino no lleva una larga trayectoria jugando mundiales. Uh-huh, empezó, exacto, me parece que en el 2016 aproximadamente. Ha jugado creo que 3 mundiales y ha ganado el último. O sea, fíjate que es una selección joven y que tiene mucha proyección. Es. Entonces, es verdad que con el salto televisivo que han tenido, que las cadenas, bueno, han apostado por televisarlo, ha concienciado a mucha gente y, bueno, están un poco más abiertos a eso, al fútbol femenino. Como dice Marta, al fútbol 11, claro, que es el, bueno, al fútbol sala le queda todavía un poquito, pero que también, por ejemplo, la selección española de fútbol sala ha tenido méritos como ganar europeos, por ejemplo, y, bueno, de llevarlo también a altas esferas. Claro.
Todo esto empieza, entiendo, a edades tempranas, cuando las familias tienen que decidir a las pequeñas a qué tipo de deporte apuntan, ¿no? Vosotras, para esas familias que a lo mejor se lo están pensando, no tienen claro, ¿qué tipo de valores creéis que aporta el fútbol sala y por qué lo recomendáis?
Hombre, sobre todo el trabajo en equipo. En la vida realmente consiste en trabajo en equipo, familia, con tu pareja, en el trabajo. Entonces te enseñan esos valores, el compromiso. Yo, por ejemplo, yo tengo ya una alta edad, por así decirlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi época no había equipo de fútbol femenino, yo no podía jugar. Entonces me tuve que pasar al tenis, que era más equipo de chicas, más, o sea, un deporte de chicas, bien visto. Tú jugabas al fútbol y era, bueno, la marimacho, no sé qué, ¿sabes lo que te digo? Y más en mi época, te estoy hablando de los años 90 aproximadamente.
Que todo ha cambiado bastante, es decir.
Claro, miro de donde yo estaba a lo que hay ahora y en verdad ha dado un salto, pero queda muchísimo todavía por hacer.
Tú has hablado de esos términos despectivos, ¿los escucháis todavía?
Sí, todavía los hay.
Y que coste que odio tener que preguntar por esto y ojalá dentro de 5 o 10 años o menos años no tengamos que hacer este tipo de preguntas, ¿no? Pero todavía está ahí, ¿verdad? Ese run-run.
Sí.
Sucede,
a ver, ¿no? No como antes, porque ya te digo, es que los años 90, ya casi 2000...
No me quiero ni imaginar, claro.
Pues imagínate, es que era... yo no sé si estaba hasta bien visto, pero bueno,
seguro.
Ya está. Yo te puedo comparar pues desde aquellos tiempos a lo que hay ahora, que sí que ha pegado un salto, pero que queda mucho, porque no es nada comparable a lo que son los hombres, los chicos.
Claro, y para el entrenador, el entrenar a un equipo de chicas, no sé de qué manera lo afrontas, porque también te llegarán comentarios, no sé, ¿cómo lo llevas?
No, a ver, tengo la suerte, a mí no me llegan muchos comentarios porque tengo la suerte de que, siempre se lo he dicho, yo trato igual a las chicas que si entrenara un equipo,
exacto,
de chicos. De hecho, yo he entrenado equipos de chicos antes que a ellas y yo sigo planteando los mismos entrenamientos, la misma metodología, o sea, todo igual. Es verdad que estamos creciendo porque, como ha dicho, por ejemplo, Aida, antiguamente las chicas, cuando ya llegaban a categoría cadete, 14, 15 años, tenían que dejar el fútbol porque ya no podían jugar con chicos. Entonces, ahí estamos avanzando bastante. Hoy en día hay muchas competiciones ya femeninas, prácticamente en todas las categorías, y tenemos suerte que en el fútbol sala también. El fútbol sala, hombre, apostando, tirando por mí un poquito por mi deporte,
por supuesto.
Yo diría que el fútbol tiene mucha más visibilidad. De hecho, el fútbol es el deporte rey. Nosotras somos un deporte minoritario como el voleibol, como el balonmano, pero tenemos la suerte de que yo creo que somos el deporte más completo que hay, porque mezclamos un poquito de todo. Tenemos lo mejor del fútbol, tenemos lo mejor de balonmano, que son las dimensiones, tenemos cambios volantes como un baloncesto, en fin, tenemos un montón de aspectos para ser, para mí, el deporte más completo que pueda haber. Luego, sobre todo, el tiempo de compromiso motor, en este caso el tiempo que las niñas tienen el balón, es máximo. En el fútbol, a lo mejor la que es delantera tarda en recibir bola,
claro,
3 minutos, 4 minutos. Aquí los cambios son constantes,
muy
aquí
rápido.
El balón lo recibe constantemente la niña, entonces están siempre con el balón. Los entrenamientos, pasa igual, nuestros entrenamientos, pues siempre entrenamos con casi 12 balones, porque necesitamos estar constantemente con finalizaciones, pases, conducciones, siempre con un balón en el pie y funcionando.
O sea que para un padre o una madre que se plantee apuntar a su hija, el fútbol sala es una buena opción, ¿no?
Vaya, yo creo que, como te he dicho, o sea, ya no es porque tire por mi deporte, es que lo considero que es así, que es el deporte en el que desde pequeño estás más tiempo interactuando con el balón, haciendo uh-huh. deporte, y es el más completo en todos los sentidos.
Y a nivel psicológico, a mí siempre me ha resultado interesante entender cómo trabajáis la psicología, porque ir perdiendo, o cuando hacen una falta a alguien, o cuando vais incluso ganando, cómo se gestiona, ¿no? ¿Cómo gestionáis el aspecto psicológico?
La suerte que tenemos es que en el fútbol sala, como en el baloncesto, existe un tiempo muerto. Uh-huh. Entonces, si da la casualidad que tú no has usado el tiempo muerto que tienes cada parte, puedes llegar a usarlo en los últimos minutos y en ese minutito intentar meterle un poco de tema psicológico. Pero es verdad que al final el tema psicológico es clave, sobre todo a nivel extrínseco. Cuando el partido a lo mejor está igualado, vas perdiendo, te fijas en estímulos como qué están diciendo la grada o se están riendo de mí, o como claro. Intentas como reforzarte tú, crear esa motivación. Y luego a nivel intrínseco, obviamente que es que son muy competitivas y eso es muy bueno porque estamos en categoría senior y queremos ganar. Entonces, cuando un partido se va perdiendo, aunque nosotras sepamos en el fondo que lo vamos a sacar adelante porque somos superiores al otro equipo, peleamos al 100% cada minuto y por suerte, por ejemplo, este año varios partidos hemos ido perdiendo y las niñas han tenido una buena reacción. Es verdad que a veces pues, he tenido que pedir un tiempo muerto y demás, pero incluso entre ellas mismas, desde el banquillo se animan, claro. Se apoyan, ellas se van dando el feedback ese positivo. Y entonces a nivel psicológico es verdad que ellas mismas interactúan bastante. Otra cosa buena también de fútbol sala es que al ser un espacio reducido, un pabellón, la acústica es diferente a un fútbol, por ejemplo, donde hay unas dimensiones muy, muy extensas. Entonces ellas mismas muchas veces cuando se da el feedback se escucha todo en el pabellón. Y entonces es lo bueno, que a nivel psicológico ellas mismas se refuerzan y muchas veces yo casi soy el que está ahí viendo cómo ellas se dan ese apoyo.
Sí, es verdad, cuando a lo mejor haces algo bien, de arroba un balón, has tirado un tiro y escuchas a tu compañera, buena, no sé qué, y a mí eso me motiva muchísimo.
Me están entrando ganas de echar aquí un balón y empezar a jugar. Claro, sois una piña, ¿no? Porque al ser un deporte minoritario, al tener un espacio más reducido, como decís, ¿no? Todo es como seguido y más cercano, ¿verdad? Cerráis ese, ¿no? En otro tipo de deportes es mucho más de competitividad, incluso de egos, ¿no? Aquí el tema de los egos, ¿cómo se gestiona? Si es que existe.
Puede existir porque yo creo que el ego va en la persona, ¿no? Con la clase de persona que tú quieras ser. Aquí es verdad que, como dice el entrenador, hay cambios volantes. Si tú juegas 2 minutos al máximo y no puedes más, por el bien de tu equipo y de tu objetivo, porque es un trabajo cooperativo, tienes que salirte y animar a la que te sustituye porque tiene que hacerlo como tú mínimamente o mucho mejor, porque si no el nivel del equipo baja. Entonces, yo creo que es un deporte en el que los egos no restan, porque el ego es, si sales es porque quieres darlo todo y ayudar a tu equipo, pero eres consciente de tu nivel de estado físico y sabes que cuando se te está agotando tienes que cambiarte para que otra te supla.
Y tú como capitana en el campo, en el pabellón, ¿vas viendo cómo están tus compañeras? ¿Vas detectando? ¿Cómo gestionas tú eso?
Yo, como ha dicho antes Aida, yo soy un poco la prolongación de Iván y yo he adquirido una capacidad que no sabía que tenía, y es que puedo correr y a la vez estar ordenando.
Qué bueno.
Y voy diciendo gira la bola así todo el rato, porque es verdad que hay compañeras que no ven a otras son más tímidas y no hablan, entonces tengo que decir que la lleva, no sé qué, y entonces voy hablando y demás, y es,
o sea,
verdad
tú
que
vas
me canso.
A full con las manos.
Exacto.
Con la pierna y con la cabeza,
con todo un poco, para intentar tirar para arriba. La verdad es que ha estado comentando lo del tiempo. Es verdad, esta temporada quedaban 14 segundos porque tenemos la pantalla ahí que se ilumina.
Sí.
Y conseguimos ganar el partido, nos empataron.
Es que subidón,
ellas,
¿no?
Quedando 14 segundos tuvimos la mente fría de rematar el último balón y ganar el partido, y eso es pues
no, eso es maravilloso.
Y por eso te digo que los egos ahí no los veo yo mucho.
Claro, claro.
Agradeciendo eso, porque si no sería un deporte, no sería el deporte que es, si tiraran los egos como en el fútbol y demás.
Entiendo. Vosotras, como decíamos antes, no sois profesionales, es decir, no nos dedicáis 100% a esto, ojalá, entiendo, ¿no? Que os gustaría tal vez, o no os gustaría dedicaros 100% a esto.
Sí, yo cuando era más joven mi sueño era ese, pero obviamente te caes de la nube porque sabes que es difícil, luego no tienes los medios, los recursos, sabes que tienes que tener siempre un plan B de estudiar algo, de labrarte un futuro, porque al final no puedes dedicarte a esto. Claro. Pero sí me alegra mucho de ver que las niñas chicas que están aprendiendo sí tienen esa oportunidad, si de verdad lo buscan.
Se va a notar un salto generacional,
sí,
¿no?
Sí, se va a notar seguramente, porque ya hay gente que ha ido abriendo el camino, como Aida cuando dijo que empezó, que no había equipo femenino. Yo también me considero que, porque yo empecé a los 12 años, que no había equipos femeninos completos. Entonces, yo creo que cada vez hay más. De hecho, yo tengo niñas que entreno de 5 años, que ya están empezando con 5 años. Entonces,
wow.
Yo las veo y digo, mira, pues si ojalá llega.
Si el balón es más grande que ellas casi.
Sí, literal, le llega por las rodillas. Pues eso, yo creo que sí tienen más posibilidades y me alegro, la verdad es que me alegro.
Pero ¿y cómo dos niñas pequeñas como vosotras en vuestro momento se os ocurre o da por jugar al fútbol sala?
Pues yo creo que eso es algo que te nace dentro. Mi madre dice que yo nací con un balón
¿sí, no?
pegado, porque yo a todos los sitios iba con mi balón, a todos los sitios yo quería jugar. Me gustaba mucho pues juegos activos, no me gustaba jugar con las muñecas, con los muñecos, no. Yo prefería deporte, y todos los deportes que implicara pelota, pues es lo
¿te
que
gustaba
me...
el balón, ¿no?
Sí, me gustaba.
¿Y en tu caso, Aida?
Bueno, en mi caso, mi padre jugaba al fútbol, no llegó a ser profesional, llegó a segunda B.
Pero entonces, tú ya lo respirabas en casa, eso.
Mi mamá, guaya, íbamos a todos los partidos a verlo. A mí mi padre era un tío súper comprometido, de casta, le echaba mucho... Bueno,
qué total. Interesante, ¿eh?
Y nada, yo iba con, como dice Marta, yo iba con, no iba con un balón, iba con mi pelota de tenis, claro. Pero no para jugar al tenis, sino yo estaba todo el rato, venga, con mi pelotilla de tenis iba a darle patadas, a jugar en el colegio, a todos lados.
Qué importante en casa, ahora, qué importante en casa el que te puedan dar un balón, una pelota de pequeño en lugar de otro tipo de juguete, o que tú cuando lo veas lo acojas y te den ese apoyo, ¿no? Y que intentemos un poco romper los roles tradicionales de género, ¿verdad?
Pues, sí.
Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, yo me crié en un pueblo y en un pueblo siempre es más difícil, no sé por qué, pero es como que hay más creencias arraigadas ahí, uh-huh. es más complicado, pero mi madre, mi padre, mi hermana siempre me han apoyado, incluso mi abuelo, que es más antiguo todavía, y es un orgullo, la verdad, porque el ser de género, esa pelota, que no es una comba, que no es algo rosa, pues siempre da que hablar en los pueblos, por ejemplo, pero yo siempre he sentido mi apoyo y la verdad es que es más, tiene más paz, te da más paz, la verdad.
¿Erais de ver Oliver y Benji?
Hombre.
Sí, ¿verdad?
A las 8 de la mañana, a las 2, ahí.
Qué bien, qué bien. Bueno, por conocer un poquito más a esa persona detrás de la jugadora, Marta, ¿tú a qué te dedicas? Nos decías que era opositora.
Sí, yo, bueno, por la mañana estudio para maestra de educación física de primaria.
Nunca lo hubiera imaginado.
No. Y luego por las tengo dos tardes a la semana que me dedico a formar a niños en el fútbol sala, a niños y a niñas. Y ya estoy luego pues los fines de semana a mi partido y poco más.
Muy bien. ¿Y tú, Aida?
No, bueno, yo en este caso trabajo en el grupo EducaEdTech, soy asesora académica y llevo ya bueno, unos cuantos años, agradecida y contenta de pertenecer al grupo.
Qué bueno.
Y estar trabajando, estoy muy contenta, la verdad.
Fantástico, Iván.
Yo compagino, al igual que Marta, somos compañeros de oposición también de maestro de educación física, y lo compagino con ser entrenador. De aquí, de la Unión Deportiva Maracena, y también suelo hacer trabajos de diseño gráfico y fotografía.
Anda, mira.
Soy community manager de este club, vaya, de la Unión Deportiva Maracena, y bueno, pues con el al final tengo el día completo, porque entre estudio, el día está siempre completo, y bueno, la semana entera, porque el fin de semana entre partidos y demás.
Claro que para vosotros realmente el fin de semana no es tiempo de descanso, al contrario, es tiempo de darlo todo al máximo. Me interesa un montón que tenéis perfiles muy parecidos en cuanto a los valores que os unen, ¿no? De compromiso, de estar con la gente más joven, de, ¿no? De todo este tipo de... No sé de dónde viene eso, si es normal que todo el mundo tenga esos valores o es que estos tres casos concretos son especiales.
Yo creo que, hombre, eso como va con la persona. Entonces da la casualidad que nosotras, pues en el grupo, la mayoría somos de gustos muy parecidos y demás, por eso también tenemos tan buen feeling en el vestuario. Somos personas muy parecidas y la verdad que luego por como nuestro carácter, pues no como afrontamos la vida, pues cuando viene alguien al grupo que a lo mejor no tiene los mismos gustos que nosotros, se integra muy fácil, porque cuando una persona es claro. así, con esa mente abierta y demás, y tiene unas creencias tan abiertas, puede aceptar a cualquier persona, y por eso yo creo que el vestuario funciona tan bien.
Bueno, pues vamos a dejarlo con un deseo, con una reflexión para la próxima temporada. ¿Qué os gustaría que ocurriera? A lo mejor no tanto a vosotras a nivel equipo, sino a nivel general. Os dejo ahí, os doy un deseo como el genio de la lámpara.
Pues yo pediría que a nivel general, ¿no?
Sí.
Pues que consiguiéramos que el fútbol sala se convirtiera en más visible, porque uh-huh. pienso que aparte de ser bonito de ver, te inculca muchos valores que son importantes para la vida. Eso es lo que yo les muestro a mis niños, que el fútbol sala educa para la vida. Tú luchas cada semana para hacer tu examen el fin de semana y puede que salga de cara o que salga de cruz, pero hay que seguir afrontando el siguiente.
El fútbol sala educa para la vida. Vaya titular chulo, Marta. Muchísimas gracias por regalarlo. Gracias a Aida, gracias a Iván por acogernos en vuestra casa, en este maravilloso pabellón, en esta ciudad deportiva de Maracena. Y nada, muchísima suerte en los futuros partidos.
Muchas gracias.
Gracias.